Y dado que le mandamos saludos a Ignacio Martínez, también se lo vamos a mandar a Bob Dylan,
en
que
su está cumpleaños.
Cumpliendo 83 años, el viejo Bob. Así que bueno. Nos quedan 5 minutos para que hagas un resumen de esto, una conclusión de este disco, para después irnos con Big Brother y esta canción larga, si querés,
bueno,
también del título largo.
Es que justamente
largo.
Porque Big Brother, como para elegirla, para cerrar, que es el cierre, obviamente, del disco, tiene algo interesante y es que nos muestra un poco qué es lo que al final Bowie pudo retener de esta idea de, ya que no puedo hacer literal, por suerte no pudo, ¿no?
Sí, o sea, claro.
Por
sí,
suerte, ¿no?
Siempre de los grandes fracasos
exacto,
termina saliendo cosas más interesantes.
Pero es como la Dune de Jodorowsky.
Claro.
O sea, si esa película es así, iba a ser horrible. Claro. Lo mejor que le pudo pasar es que quedara como una leyenda, ¿no? Y acá pasa algo similar, ¿no? Y una de las cosas que Bowie de algún modo se resigna, dice, bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo tomar lo que yo leo en 1984 y hablar, ya que estoy por otro lado hablando de este mundo distópico y todo. Entonces en Big Brother lo que habla es de algún modo de una suerte de cambio en la humanidad donde se pierde por completo la individualidad, la subjetividad como la conocemos, y el fascismo triunfa al máximo porque se instaura de algún modo por manipulación o por drogas o lo que sea, el deseo de cada persona de ser dominada por ese Big Brother.
Claro.
¿No? Entonces ahí es donde como que cierra varias líneas en las letras del disco y hace esta canción donde escuchamos We Want You, Big Brother, ¿no?
Claro.
Te querés.
¿Y el final con ese título largo por qué?
Bueno, eso es una referencia específica a la novela. En la novela hay una cosa que se llama el canto de odio de 2 minutos, que es como un himno que cantan los que sufren este régimen, ¿no? Y es como la recreación de eso. Y es muy interesante de escuchar. Todo Big Brother es lo más parecido que puede tener este disco al rock progresivo. Uh-huh. Ahí aparece un Mel, Mellotron, un Moog, los sintetizadores de la época.
Mellotron también tocado por Bowie.
Tocado por Bowie, o sea, acordes simples, pero que dan esa textura sónica, muy en la línea del primer disco de King Crimson. Era como la referencia que quería tener Bowie en ese momento,
In the Court of the Crimson King,
que tiene esos mellotrones tocados por Fripp, de hecho.
Claro.
Entonces, es lo más parecido, tiene varias secciones, hay un quiebre en que aparece una especie de guitarra acústica y canta una voz que puede ser la última resistencia de lo humano, ¿no? En este mundo ya post todo, ¿no? Y luego el tema sigue con esta letra de Te queremos, gran hermano, y termina con esta coda, que es el canto de la familia de esqueletos, por decirlo así, que ahí termina rompiendo totalmente la lógica métrica de la canción. O sea, hay una batería que se mantiene en 4x4 y todos los demás instrumentos repiten como quieren, a su manera, el riff que están tocando, que se había escuchado en la primera canción, por cierto, y todo genera como esta suerte de gran confusión.
De gran caos.
Un caos sonoro, ¿ah? Que es la salida mismo del disco. Y en ese momento tenían un delay digital, los primeros delay digital, que podían grabar menos de un segundo en su memoria. Entonces Bowie no sabía eso y pensó que iba a poder dejar sonando Brother, 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 Brother,
no
Brother.
Pudo.
Y le quedó Bra, 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 Bra. Entonces, cuando uno escucha el final de la canción es eso.
Parece que se hubiera trancado el disco.
Exacto, y mucha gente cree que es el Locked Groove. ¿Viste esto que se pone para que, como el Sgt. Pepper's, ¿no?
Sí,
que
no
tiene esta
Pepper.
Cosita que sigue y sigue. Y no, no es eso. Es simplemente que el delay le funcionó mal.
Le funcionó como le funcionó en aquella
exacto.
época.
Exacto, y para con esta línea de, bueno, aceptamos estos defectos y los exacerbamos en la producción, los mostramos como si fueran programáticos, lo que hacen es dejan eso como el final y le hacen un fade out, ¿no? Entonces se va yendo el volumen en ese bra, 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 y así es como termina el disco con casi 2 minutos de caos sonoro, quizá intentando representar de algún modo este mundo posthumano, pérdida de individualidad, confusión, etc.
Y una pregunta de 1 minuto.
Oh, difícil.
¿Cómo ha envejecido este disco?
Bueno, yo creo que desde la lógica de la gente que sigue muy hardcore a Bowie, ha sido muy revalorado, sobre todo desde que han aparecido libros.
Al revés, ha envejecido bien porque con los años se lo revalorizó.
Exacto, en ese sentido envejeció bien, pero nunca se saca de encima como su lado que reclama ser leído históricamente.
Uh-huh.
Entonces es muy difícil todavía hoy verlo como uno de los discos logrados, en el sentido que es mucho más fácil verlo como un disco transicional.
Está bien.
¿Ah? Y así igual mantiene su interés, ¿no?
Nos vamos con estos dos temas, Big Brother y el largo, que no pienso decir el título de vuelta.
Chant of the Ever Circling Skeletal Family.
Te agradezco mucho, Ramiro, siempre es un placer. Luis, y aparte de haberlo hecho muy en profundidad este disco. Ignacio Martínez, para que no se ponga celoso posiblemente la semana que viene, ya no sé qué dijo, hay un insulto de Bowie con este que te imaginás del estilo de él.
Sí, me imagino, Bowie, me imagino Jagger, por dónde lo,
que no,
por
lo
dónde
vamos a, no lo vamos a leer, pero lo esperamos. Ya viene Espíritu Libre, el lunes Boston, una banda algo olvidada que realmente, sobre todo en los 70 y comienzo de los 80, tuvo buenísimas canciones con Schulz, ese gran guitarrista. Ya viene Espíritu Libre, le dije Diego Peto Rodríguez, el otro del vidrio, y antes que nada, pero mucho más importante que todo, que tengan un excelente fin de semana, peleando el frío y escuchando muy buena música. Chao.
Everywhere, Lord, I'd take an overdose if you knew what's going down.